A un nuevo programa en Rompiendo la Cuatro Pared. ¿Cómo le va a Adrián Herrera? Le iba a decir
bien,
cualquier
me estoy peinando.
Lo, que le digo. Lo veo que está peinando. ¿Por qué siempre usted está queriendo luquearse?
No, siempre no estoy queriendo luquearme, pero hoy me estoy peinando porque había un poquito de viento en la calle.
Había un poquito de viento, lo despeinó un poquito.
Los rulos son medio rebeldes.
Son rebeldes, es verdad, hay que ponerle onda a esos rulos.
Bueno, más onda no, justamente.
Digo más onda en el mejor de los sentidos.
Ah, aquí, sí,
usted con ese look tiene que ver, bueno, como en el teatro, todo lo que a uno le genera...
Hay que exagerarlo, exactamente.
Exactamente, cierta adversidad, dificultad, lo tiene que explotar ahí y ponerlo, hacer catarsis, ahí mismo, como hacemos nosotros.
Ay, todos me pongo a gritar y a revolcarme en el piso entonces, y hago mi catarsis.
Y haga su catarsis, así es, nomás. Haga su catarsis y creo que ya ha llegado nuestra invitada, así que la vamos a estar presentando. Ella es Sonia Chatman y ella sacó, bueno, varios álbumes. Nos va a contar un poquito todo sobre su historia porque ella empezó en el camino de la música cuando tenía 14 años.
Uy, qué chiquita.
Sí, ahí arrancó, así que bueno, vamos a estar hablando con ella. Nos va a estar seguramente compartiendo algunas de sus hits. Y tocó con un montón de gente, hasta con Hilda Lizarazu.
Epa,
digo para que sepa.
Epa.
Que
Ligas Mayores.
Ligas Mayores. Así que dicho todo esto, mientras esperamos a nuestra invitada, disfruten de nuestro programa.
Te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caer, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es. Es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti. El grito de...
canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida, juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente que nos ve pasar, tan enamorados que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Poco a poco el abrazo, boca a boca despacio, aliento y suspiros tibios anochecer. Tan enamorados que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Contigo
y ahí estamos. Pero yo le voy a pedir a nuestro operador que haga lo siguiente, porque escuchamos esta música de Ricardo Montaner, Tan Enamorados, porque tuvimos un pedido muy especial.
Sí, es verdad eso.
Es verdad, entonces le vamos a mandar un saludo.
¿A quién?
Y aquí usted dígalo.
Bueno, le mandamos un saludo a la señora Susana Beatriz Lategana, que fue quien pidió, que hace muchos domingos que viene pidiendo,
sí,
este
y
tema.
Y nunca llegamos a poner.
Que decía, por favor, pasen un tema de Montaner, pasen un tema de Montaner. Bueno, allí está el tema de Montaner, mamá, para vos.
Ahí está, mira la madre. Qué lindo. Bueno, un beso. Entonces, ahí estamos. Vamos a empezar con la apertura. ¿Qué le parece, señor operador?
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Pidió aire, qué bien, con esa mano. Va aprendiendo, sí.
De a poquito, despacito.
Bueno, vamos.
Bueno, y con esta música característica del amigo Lalo Schifrin, vamos a recordarlo, interpretado por el Gato Barbieri, de la película El Jefe, nos adentramos al cine y esta vez vamos a comenzar con una nueva temática. Ya terminamos con el tema de la literatura, por ahí volvemos en algún momento, o se filtra por allí alguna película.
Ajá,
vamos a comenzar con personajes y o hechos reales, que pueden ser hechos históricos también, que fueron llevados a nuestra pantalla grande.
Uh-huh.
Y la relación del cine con esta temática, ya empieza desde muy temprano con una película de la que ya hemos hablado, una película de la era del cine mudo argentino, porque el cine argentino también tuvo su época muda, que fue la Revolución de Mayo. Hecho real e histórico, si lo subo, que la Revolución de Mayo. De ahí en adelante, los hechos históricos, personajes, sucesos relevantes, los temas en generales, datan desde esa época. La primera película de la que hablamos es justamente esta que acabamos de nombrar. Y vamos a hablar también de una película que tiene un lugar en nuestra filmografía muy importante. A mí me gustaría empezar con una que sin dudas es la más importante para gran parte del continente americano, un personaje, que, como yo dije en algún momento, creía que la cara de este personaje era la de Alfredo Alcón, y no, era el general Don José de San Martín. Pero yo había dicho durante, cuando hablamos de Torre Nilsson, que hizo el Santo de la Espada, que creía cuando era chico que San Martín era Alfredo Alcón, porque había visto tantas veces esa cara, e incluso en alguna que otra ilustración de Villiquen, por ejemplo, se lo sacó parecido a Alcón. Yo recuerdo alguna etapa de la revista Villiquen de los años 80 y pico, donde San Martín realmente se parecía, según el ilustrador, a Alfredo Alcón. Lo voy a buscar, tal vez esté por alguna librería perdida. Bien, don José de San Martín, el padre, vamos a decir, ya no de la patria, sino de unas cuantas patrias. Es bastante importante este personaje, este héroe en Latinoamérica, más que nada en todo lo que es América del Sur. Y lo nombramos también un poco porque hace poco fue un aniversario de su muerte, es un mes sanmartiniano, si se quiere. La primera película que se realizó sobre el padre de la patria, entonces, fue El Santo de la Espada, que le habíamos comentado hace poco, dirigida por Torre Nilsson, en los años 70, 1970, que tuvo como protagonista, quien ya nombramos, Alfredo Alcón. Y claro, Alfredo Alcón, otro prócer, ¿no? Si para hacer como una analogía con San Martín. La película es un tanto acartonada, tal vez debido un poco a la censura de esa época, y está adaptada del libro de Ricardo Rojas, con un elenco de grandes figuras que me gustaría nombrarlas porque son casi todos conocidos. Sergio Renán, que fue con quien cerramos el ciclo de literatura, director y actor. Lautaro Murúa, que lo hemos nombrado millones de veces. Evangelina Salazar, Héctor Pellegrini, Ana María Picchio. Ana María Picchio hacía un personaje, hacía de negro.
¿Cómo?
De negro.
¿De varón y negro?
Varón y negro, cosa Mira. Que hoy sería, está prohibido, creo. De varón y negro. Ahí tenemos un antecedente interesante de cosas que hoy serían políticamente incorrectas, tal vez. Ana María Picchio. Eduardo Pavlovsky. Hugo Arana. Leonor Manso. José Slavin. Leonor Benedetto. Héctor Alterio. Onofre Lovero. Y hasta Mercedes Sosa trabaja en esa película.
Mercedes Sosa trabajando en una película.
Sí, señora.
Sí. No puedo dejar de mencionar un extracto de lo que escribió la revista Gente en aquel momento, que es bastante... Quiero leerlo.
A ver.
La revista Gente escribió: no nos gustó. Dudamos que pueda gustarle a alguien, pero había que hacerla.
¿Cómo es eso?
No sé, pero creo que es una de las críticas y comentarios más maravillosos que yo leí en toda mi vida. Se lo repito, no nos gustó, dudamos que pueda gustarle a alguien, pero había que hacerla. De todos modos, la película había que hacerla. Bueno, me gusta esa firmeza de gente, además diciendo que están seguros de que no le dudan de que les pueda llegar a gustar a alguien. Bueno, así opinaba la revista Gente sobre El Santo de la Espada. Más cerca, en el tiempo, llega Revolución, el cruce de los Andes, que es más recordada por todos, es de 2011 la película, debe ser de la más recordada de las de San Martín. Tal vez porque su protagonista es Rodrigo de la Serna, quien interpreta acá a don José San Martín, más cercano, más de carne y hueso, con ese tono español con el que verdaderamente hablaba San Martín, no solo San Martín por haberse criado en España, sino varios de nuestros próceres que vivían aquí, incluso en el virreinato del Río de la Plata, hablaban con acento español, que era el acento de la gente bien. De la gente leída, además, los que habían estudiado y demás. Así que imagínenselos a Belgrano, a Rivadavia, al mismo Alberdi hablando con acento español, ¿no?
¿Cómo sería? ¿Se anima?
Y más o menos como hablaba de la Serna, que decía, seamos libres, que lo demás no importa nada.
Ajá.
Algo así. Incluso el mismo Simón Bolívar hablaba con un marcado acento español, porque eran hijos de españoles. Bueno, me estoy yendo de tema. Dirigida por Leandro Ipiña, esta película tiene un enfoque bastante original. A mí me gusta bastante, porque está contado desde los recuerdos de un anciano, Manuel Corbalán, quien en la película asiste a San Martín con tan solo 15 años. Esta es una licencia que se toman los guionistas y el director, ya que Corbalán, para la época del cruce de los Andes, que es donde transcurre el tiempo de la película, tenía alrededor de 40 años, en realidad. pero hacen esta pequeña licencia poética, si se quiere, lo ponen como que tiene 15 años y a través de este viejo militar retirado ya en una pensión, empieza a evocar y aparece ese niño de 15 años, ese chico que asiste a San Martín, y me parece que estaba muy piola esa vuelta de tuerca para verlo a través de un adolescente, ¿no? San Martín, ese San Martín héroe, mítico, etcétera, etcétera, etcétera. Está bastante lograda esa película, es muy entretenida además. Uh-huh. En 2015 Nicolás Capelli estrena El Encuentro en Guayaquil, versión fílmica y adaptación de la obra de teatro homónima de Pacho O'Donnell. No sé si alguno de ustedes pudo ver la obra de teatro, yo no la vi, ni la leí. Pero es el encuentro entre Simón Bolívar y el general San Martín, el otro libertador. Y la película intenta contar aquel famoso encuentro entre estos tipos gigantes de la historia y lo que allí lo que habría sucedido, ¿no?, en esa reunión que duró creo que 2 o 3 días. Hecho que inspiró a Borges incluso para escribir Guayaquil, que es uno de los cuentos, de los 11 cuentos del informe Brody, del libro El informe Brody. Y quería dejar para el final ya una película de Jorge Cosia, que se llama El general y la fiebre, que la filmó en 1993, con Rubén Estela como protagonista. Y el film tiene los problemas que tiene el gran parte del cine argentino de toda una época. No digo de siempre, pero sí de una época hasta los años 2000 más o menos, que son el tema de la imagen y del sonido, sobre todo del sonido. Algún día vamos a hablar, en algún momento, le vamos a dedicar por ahí un tiempo al tema del sonido en el cine argentino.
Es importante.
De por qué se escuchan mal esas películas. No es porque los directores se ponen de acuerdo y no quieren que se oigan bien. Hay un porqué para esos temas.
Ah, qué interesante, la dejó picando.
Y la dejamos picando. Una película modesta, con un presupuesto muy acotado, pero tal vez la mejor interpretación de el héroe americano, la más humana, la que está más cerca de lo que podría ser un San Martín de carne y hueso, la interpretación de este Rubén Estela. Así que es una película difícil de encontrar. Si alguien la encuentra, por favor que me avise, porque yo no la pude encontrar y no la pude volver a ver. La vi cuando era, no sé si chico, en el 93 no era tan chico, pero era más o menos un adolescente. Sí. Así que si alguien nos quiere escribir y encontró la película, o la tiene y la quiere pasar a algún formato y compartirla, gustosos de la vida.
Gustosos de la vida, así es.
Bueno, hasta aquí, hasta hoy, estos hechos y personajes reales de la historia, etcétera, etcétera, que se llevaron a la pantalla grande.
¿Sabe que me hace acordar? Usted que lo nombró a Rodrigo de la Serna.
Sí.
Que él estaba haciendo con Pompeyo Audiver, en el mítico teatro Coliseo, una comedia que cerró ahí en que sería Santa Fe, y la otra calle, Río Bamba. El Farmer.
Allí hacía El Farmer, basado en la novela de Rivera, de Andrés Rivera, El Farmer, exactamente, que el argumento es a un Juan Manuel de Rosas, exiliado en Inglaterra, ya grande, viejo, sí, esperando una pensión de Buenos Aires, y rememorando o recordando sus años de juventud aquí en Buenos Aires como gobernador, etcétera, etcétera.
Sí, me acuerdo, estuvo muy buena, yo la vi.
Sí, bueno, es un gran actor, los dos son dos grandes actores, Pompeyo y de la Serna, por supuesto. Dos grandes actores de sus respectivas generaciones, que casualmente después fue llevada al Teatro San Martín la obra.
Mira,
hablamos de San Martín, que el Teatro San Martín se llama San Martín, vamos a contar, yo más o menos en la historia, porque gracias a una ley que saca San Martín, los actores justamente pueden ser enterrados en Campo Santo, en un cementerio, porque hasta ese momento en la Argentina, como en muchas grandes partes del mundo, y más o menos hasta las mismas épocas, 1700 y pico, 1800, los actores y las actrices no podían ser enterrados donde eran enterrados el resto de los cristianos, que se les solía decir camposanto, ¿no?, los cementerios. Bueno, gracias a San Martín esto se revierte y actrices y actores podemos hoy en día, cuando partimos, nos vamos de gira, a ser enterrados en los cementerios con el resto de los ya no mortales. Por eso se llama San Martín, ¿no? Uh-huh. No, bueno, porque sí.
Qué Qué bien. Siempre todo muy interesante.
¿Le gustó?
Me gustó, muy bien, vamos a seguir hablando, me interesó.
¿Vuelvo
eso.
El domingo que viene?
Vuelve el domingo, bueno, que viene, y a su vez le iba a decir esto, me interesó lo de los sonidos.
Los sonidos en el cine.
En el cine, me interesó.
La que desarrolla muy de manera muy interesante esto es Lucrecia Martel, la directora Lucrecia Martel, que ella además tiene una teoría sobre el sonido, no el sonido técnico en las películas, sino el efecto que hace el sonido cuando uno está mirando una película. Los sonidos que emergen tanto de lo visual, de lo que uno está mirando, como de lo que no está viendo, lo que está fuera de campo sería, ¿no? Porque ella sostiene que uno en el cine puede taparse los ojos incluso para no mirar, pero lo que no puede hacer es dejar de escuchar. Muy interesante eso. Uh-huh. Está bien, se me dirá si uno se tapa los oídos. Si uno se tapa los oídos ya no se puede tapar los ojos, ¿verdad? O sea que lo dice por eso. Bueno, acá el operador sí puede porque es muy hábil con las manos.
Hace de todo.
Y puede hacer de todo.
Muy bien.
Y lo que ella dice más o menos, no solamente no es una idea de ella, es que justamente los presupuestos en el cine argentino entre la década, no sé, del 60, 70, no me voy a ir más para atrás porque antes los presupuestos por ahí eran como más generosos y el sonido realmente estaba más cuidado, la imagen también. Lo que nos llega a nosotros ahora de las películas de los 50, 40, 30, en realidad es por una cuestión de que no se preservaron. Por eso están en ese estado, no porque la imagen es mala en el momento que se filmó o porque el sonido es malo. En el momento que esas películas se estrenaron, el sonido era espléndido y la imagen era buenísima. Es más, yo tuve oportunidad de ver alguna película en cine de la época restaurada y parece que están filmadas ayer, películas de los años 50. Es una experiencia muy linda ver una película de hace, no sé, 70, 80 años y uno la está viendo con una buena calidad de sonido y de imagen. Pero las películas que se hicieron durante el 60, 70, tenían muy, muy poquito presupuesto y ese presupuesto había que administrarlo. Y claro, para hacer películas hay una preproducción, una postproducción, etcétera, etcétera. Cuando se termina de hacer la película, pasan muchos meses para que se pueda estrenar. Se hacen doblajes muchas veces, se tiene que perfeccionar el color, qué sé yo. Bueno, yo no soy un experto en cine, pero y sobre todo menos en la parte técnica, pero lo que sé es que el sonido se dejaba para lo último de todo, cuando ya no le quedaba plata para nada. Por eso se escuchan esas muchas veces vemos películas donde hay planos de exteriores y las ciudades parece que estuvieran apagadas, que no pasara nada en la calle. Se escucha algún bocinazo de algún colectivo, alguna charla de alguna persona que pasa por algún lado, pasos. Pero son todos como muy aislados, porque todos esos sonidos había que reproducirlos nuevamente, porque muchas veces no se podía, creo que muchas veces no se podía hacer con sonido directo, porque si se hacía con sonido directo de la calle, después no se podía escuchar los diálogos. Bueno, el sonido llevaba mucha producción, muchísimo dinero, y en esa instancia de la película, que era casi al final, ya no había dinero para nada, absolutamente para nada. Por eso es tan pobre.
Está bien, el que tema no tiene que ver, no tiene nada que ver con la música.
¿En la música en qué sentido?
Y la música que acompaña tal vez alguna imagen, alguna situación. Porque generalmente, no sé, ahora creo que la música en las películas se pone una vez que ya está toda la película y después se ve la película y a partir de ahí se va haciendo la música.
Sí, eso hay varias formas de la música. Tiene que ver mucho con el director, por ejemplo. El director puede convocar a un músico determinado, X, músico, porque le interesa desde un principio, y que esté metido en el proyecto y vea cómo se va filmando y demás, y haya leído el libro y todo eso, y vaya imaginando a medida que ve la filmación. Y después, por ahí sí lo tiene que acomodar a las imágenes ya filmadas. Pero hay casos, por ejemplo, como, y vamos a citar ya no en el cine argentino, sino en una película muy famosa que era El feo, el bueno y el malo, de Sergio Leone, con Lee Van Cleef, Clint Eastwood, y me estoy acordando del actor tal vez que más me guste a mí, que era el feo, que se llamaba Eli Wallach, un gran actor, un inmenso actor de origen italiano, pero que hizo toda su carrera en los Estados Unidos, y la película la música la hizo el legendarísimo Ennio Morricone, que tiene el famoso silbido, me voy a retirar un poco, que hace el... Bueno, eso es del genial Ennio Morricone, que lo metió en el Far West y quedó, y metió ese silbido que él lo trae de su Italia, que el silbido tiene que ver mucho con la zona de donde él es. Se usa mucho el silbido y instrumentos que tienen que ver con el silbido y demás, y él lo incorpora en el western. Y quedó una música legendaria, no solo en una película legendaria, sino una música legendaria, donde incluso había una, ahora me estoy acordando de una publicidad de Camel.
Sí,
de Camel, que era con esa música, porque el protagonista era como un aventurero que iba en un jeep y entraba como en la selva y quedaba como empantanado, y ante la situación se prendía un cigarrillo, era un rubio, el rubio de Camel, justamente porque eran rubios los cigarrillos. Bueno, volviendo a Ennio Morricone y el sonido, y al director Sergio Leone, la música ya estaba hecha antes de que se hiciera la película.
Ah, mira.
Le tenía tanta confianza Leone a lo que podía llegar a ser Ennio Morricone con la música, que ya la música estaba hecha. Entonces, ¿qué hacía Leone? Ponía la música al palo, a todo lo que da. Se filmó en España la película, en Almería, en la ciudad de Almería, por los paisajes que eran similares a los del oeste y por una cuestión económica. Además, era mucho más barato hacer eso que irse al Cañón del Colorado a hacerlo. Y hay una escena que creo que es de un duelo entre ellos tres, casi al final, donde la música la pasan entera. Es una de las pocas ocasiones donde en el cine se ve que un tema se pasa entero. Es un tema bastante largo y Sergio Leone lo aprovecha absolutamente todo. El tema dice que no lo podía cortar en ningún momento, no le quedó otra que pasarlo entero.
Qué loco.
Bueno, ahí tenés un caso donde la música se hizo primero y después la película, el director la montó ya con la música en la cabeza.
Mira,
qué
interesante.
Bueno, acá se ha hecho también entonces en el cine eso, pues se hace ahora, antes era impensado. Antes era, se llamaba, qué sé yo, lo llamaban al gato Barbieri y le decían, bueno, arriba de las imágenes, y se recortaba y se pegaba como se podía también. En realidad lo que hay que hacer, en lugar de hablar mal de ese cine, es reivindicarlo de cómo hacían cine a pesar de todo. Qué ganas o qué amor para querer hacer una, querer contar una historia que se ponía en todo ese lío que es hacer una película, además, con todo lo que conlleva eso. Yo no podría ser director de cine con todo lo que lleva eso. Qué sé yo, una proyección de una película que te lleva 2 años proyectarla nada más, digamos, escribirla, pedir los presupuestos, qué sé yo, después tener que contratar gente, ensayar, filmar, la parte técnica, las locaciones.
El catering, ¿no? Es importantísimo. El si no hay catering, no te voy a filmar.
Y más que nada porque los actores son unos muertos de hambre. Nunca inviten actores a comer a su casa. Señora, señor. Si su hijo o su hija está en el mundo del teatro y un día le dicen, voy a quedar con unos amigos de la obra o del grupo teatral, dígale que no, porque arrasan con todo, son como las termitas. El actor siempre tiene hambre, incluso cuando no lo tiene.
Así es.
Y donde ve un catering, un buffet o algo por el estilo, se tira de cabeza él y se sumerge y arrasa con todo.
Se habré comido en los catering de...
Si habremos comido en cualquier tipo de catering.
Oh, qué lindo, llegaba muy tempranito a la mañana.
Es lo primero que se pregunta, además, ¿dónde está el catering?
Sí, lo ves. Ahí depende de las producciones, hay catering más
generosos, claro.
Y otro que, bueno...
Más pobretones,
pero bueno, viste, galletitas ya, así nomás, no hay budincito, no hay nada, no hay frutita, nada.
Le ponen los bizcochitos esos famosos, agridulces.
Pero bueno, pero igualmente se agradece, porque...
Siempre, es un esfuerzo.
Es un esfuerzo siempre.
Y hay gente que está trabajando, además, el catering. Lo que mueve, además, una película, en dinero de trabajo, que generan trabajo, ¿no?
Uh-huh, así es.
Eso también a la hora de esta película es una porquería, pero está dando trabajo, de último un montón de gente.
Así es, así que no podemos dejar de reivindicar a toda la gente que trabaja, tanto sea en el mundo del cine, ya sea, no sé.
La televisión lo mismo, que es muy similar con el tema del catering, transporte.
Sí, igualmente depende, porque ahora en la televisión, depende que si haces alguna tira que te lleva a grabar muchas escenas en un día, sí. Tenés ese catering, pero si no, vos filmás tu escena y te vas a tu casa.
Bueno, a mí me ha pasado también, sí, de ir a filmar alguna cosa y no, ni un vaso de agua.
Ahí está.
Ni un vaso de agua.
Bueno, ¿lo veo el domingo que viene?
Bueno, sí, me voy a pedir un, taxi ahora y
perfecto, se lo pedimos acá desde producción. No se preocupe.
Gracias, qué generoso.
Hoy estamos generosos, estamos con el bolsillo gordo. Así que vamos con un tema.
Soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram, @tubarrioonline, o en Facebook, tubarrioonline.arg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Bye.
Y ahora sí, estamos con nuestra invitada, que ya la anunciamos temprano. A Sonia Echarna, ya está acá. ¿Cómo les va, Sonia? Qué linda tenerla.
Se escucha acá, perdón.
Se escucha perfecto, sí, ponete los auriculares. Vamos a...
Tiré al público.
Tiraste al público, no tires al público, por favor.
Tiré al público, ahí va. Ay, gracias, muchas gracias.
¿Puedo decir que quedó bárbaro? ¿Salís?
Sí, espectacular.
Perfecto, listo. Así que yo soy camarógrafa también ahora.
Bien.
Bueno.
Ay, yo me tengo que acercar yo a la...
Ay, ahora para hablar, sí, después vas a cantar, sí. Te veo esa guitarra. Primero que te quiero preguntar es, sí, esa guitarra que ya la estoy viendo.
Sí.
Está tapada la parte...
¿La firma?
No, ¿la firma no? ¿Viste la caja?
Sí,
¿qué
caja
es eso?
Bueno,
nunca lo vi.
No, sí, es muy importante. Esto cuando uno toca en vivo.
Cuidado,
que cae de vuelta la gente. Estamos en vivo en mi Instagram, Sonia Música Rock, si la gente quiere entrar. Ahí está, muy bien.
Ahí está.
Tengo que aprender a traer elementos. Bueno, sí, esto es un tapa guitarra y se usa mucho para el vivo, porque cuando vos tenés retorno, ¿no?
Sí,
tenés
sí,
el monitor,
sí, sí.
Lo que se hace es se retroalimenta, entra por acá de vuelta, vuelve a entrar al micrófono interior, entonces se hace un ruido bárbaro.
Ah, mira.
Esto es para cuando uno toca con la guitarra enchufada en vivo.
Mira, qué interesante.
Sí.
Nunca lo había visto, me llamó la atención.
No, es
lo
que si no, que vi... el quilombo que
sí,
se arma.
Imagino sí, que sí. No. Bueno, me contabas que estuviste con shows.
Sí, sí, estamos
ayer
con muchos shows, gracias a Dios. No sé, viste, como que se de golpe se da o no se da. De golpe nos tenemos shows todos los fines de semana. Una agenda muy, muy grande. Estamos con show acústicos y show eléctricos. Día de semana, miércoles, viernes, sábado, ¿viste? Me falta lunes ya. Y bueno, con un proyecto de la poderosa Festival Feria, uh-huh, que es un festival muy grande, el 4 de noviembre. Y ahora nos acaban de confirmar show también en Santa Fe, el 10 de diciembre. ¿10 de diciembre? Sí. Y así que bueno, tenemos, está todo llenito hasta esa época.
Qué bueno.
Sí, 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 hay mucho show muy lindo, muy interesante. Hay que ponerse las pilas, hay que acomodarse, ¿viste? Menos joda.
Claro, claro. ¿Cómo haces? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas la voz? Porque aparte, hablando sobre esto, ella saluda muy bien.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Haces como, sos muy versátil en cuanto a la música que haces. En este último tiempo, no sé, pero te escuché en un principio, allá, no sé, en el 2011, creo que era, o antes,
sí,
con una música muy, muy, muy arriba, diría yo, más, ¿cómo llamarla?
¿Más pop?
Más, no era pop, era bastante pesada,
bastante
digamos.
Pesada,
claro.
Sí.
Y ahora, en este último tiempo, estás también como medio, o sea, has pasado como el pop.
Sí.
Y ahora también sacaste algo más arriba también.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, en general, mira, los discos cuando estuve después de Intenso salió Sentimiento, que es un disco pop-punk, rarito, que estuvo nominado a los Gardel,
tercera. Sí.
Nosotros después estaba Welcome on Board, que también es un disco power que ganaron para Mosrite. Y ahora estoy con una especie de cosa bastante ecléctica, que es, vamos a armar un álbum de singles que se llama Siete Vidas. Y bueno, ahí sí aparecen dos baladas de piano y después de golpe, pa, viste, la explosión de Tan Frenético o de Get Ready, que son temas más... Hay electrónico, ciberpunk, es más punky, el otro es más pop, va variando un poquito más. Este disco tiene un montón de... Este disco va a tener un poco más de viaje, viste.
Uh-huh.
También estuve grabando para un productor español, Fernando Yuba.
Uh-huh.
Con el que estamos armando.
Pero hace un año que venís trabajando,
sí,
con él.
Sí, con él hice Ready también,
sí,
pero quedó como en manos de la banda.
Uh-huh.
Nosotros lo hacemos en vivo como más analógico. No nos gusta mucho disparar el tema pista y todo eso, porque si no significa traer toda una infraestructura y por ahí puede haber un error, y nosotros nos gusta tocar en vivo, somos analógicos.
Está buenísimo, ¿no? Está genial.
Sí. No, qué bueno eso, escucharlo estas épocas.
Somos analógicos, nos gusta que sea bien sanguíneo, ¿viste? Nuestro show. Y con él estuve trabajando temas más del synthwave, synthpop, porque es un requerimiento del sello discográfico de Europa, pero es un material totalmente aparte de que estoy haciendo con él.
¿Y cómo es eso? Porque digo, cuando vos empezaste desde muy chica a cantar, tenías tu banda Isis, creo que se llamaba, en sus comienzos, y después empezaste vos tu camino solista.
Sí, bastante después, uh-huh. porque lo que pasa es que está bien, a veces cuando uno tiene una gran cantidad de composiciones hechas y ya tenés un pequeño camino andado y a veces las dificultades de ponerse de acuerdo entre la banda y todo eso, digamos, me estaba costando tiempo de muy preciado de mi carrera, decidí hacerlo como solista, ahora sí somos una... Es Sonia e Intensos, si bien sigo siendo la productora y la compositora de los temas, ya tenemos una composición mucho más de banda, uh-huh. y es una banda estable.
Claro, no, está bien, bueno, pero ya sos vos, sí. Su marca, digamos. Sí, sí, es, sí. Es así. Pero digo, cuando vos vas a un sello discográfico, ¿no? Que medio que te impone por ahí un algo, un requerimiento, esto sí. que vos mencionas, ¿cómo te llevas con eso? O sea, porque por ahí, digamos, le quita un poco, tal vez, sí. De lo que uno es, ¿no?
Mira, no...
No tan así.
No es eso, es que no... Yo firmo con una editorial de Gran Bretaña, que se llama Stanfield Recordings, uh-huh. Y no firmo generalmente, o hasta ahora, con sellos... Yo tuve discos, yo firmé con Universal y con otra empresa, pero en general yo tengo mi propia productora, hay música y lo hago bajo mi propia productora.
Ah, claro.
Entonces generalmente lo manejo sobre mi propia productora. He tenido momentos en que quise armar una editorial, es complicado, todavía no, pero bueno, se puede armar eso también, así que estoy... Pero recién ahora, lo primero, que es salir a tocar en vivo, salir de la pandemia, salir de cuestiones personales que fueron muy bravas, muy, muy bravas, y ahora estoy acá. Entonces, primero, y después, bueno, ver cómo se hace. Pero en general no le cedo el material tan trabajado, digamos, a menos que sepa que se va a trabajar muy bien, que el sello discográfico realmente va a atender
claro. Eso,
¿no? Nosotros firmamos con lo de Aztec Records, es diferente porque Aztec trabaja sobre ese... Es como una cosa más... solista, uh-huh. que estoy haciendo, o de dúo, dueto, una cosa aparte con Fernando Ayuba. Uh-huh.
Sí. Qué bien, qué interesante eso. Bueno, qué importante, ¿no? Que puedas vos mantener tu propia propuesta, digamos.
Porque sí,
a veces hablamos con algunos otros músicos y hay una chica muy jovencita también que está empezando, que hace rap, uh-huh. y la escucharon, estuvo en festivales, bueno, ella es de Mar del Plata, y me contaba justamente eso, que le había querido, digamos, contratar de una discográfica, ponerle un sello atrás, y ella dijo que no, porque es como que le exigían cosas que ella no, viste, es como que no quería hacer, digamos.
Claro, sí. Entonces, bueno, seguramente si tiene gente que la acompaña vas a llevarlo,
sí, claro, así que
no va a tener ningún problema,
sí, sigue su camino solo, así que es posible y está buenísimo.
Sí, sí.
Bueno, y ya para empezar, ¿cómo estás? Como para cantar un tema, presentarnos, ¿tenés ganas?
bien, un poquito difónica, pero lógico, de todos los shows que vengo haciendo, así que podemos hacer podemos ir con un lento, ya que esto que te decía vos que veníamos tan arriba, o sea, éramos un lento, un single que salió, el primer single de este álbum, uh-huh. que se llama Abrí mis ojos, ¿no? Uh-huh. Está en piano, pero lo vamos a hacer en guitarra. Quiero ser libre. Olvidar lo que creí, que me sé invisible, el destino que aguarda por crecer en mi interior, algo tiene que haber que me abra los ojos de una buena vez.
solo tengo una chance más para no desperdiciar. Hace frío y la verdad me quema, y ahora es mi única oportunidad. Ah, 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 para abrir mis ojos una buena vez.
Ay, qué lindo, nena. Serio, qué lindo, precioso, ¿no? De verdad, o sea, escuchando o sea, elegí yo algunos temas, obviamente, y escuchaba y decía, o sea, por eso decía la versatilidad, pero sí. Qué voz.
Gracias.
Hermosa la balada esa, ¿la escribiste vos?
Sí, la escribí yo, sí.
Bien. Y vos cuando escribís estas canciones, ¿sobre qué escribís, digamos? O sea, es decir, cosas que a vos te fueron pasando, cosas de otros.
Sí, como hoy decía también en otro programa, sí, no es que me pasa solamente a mí, le pasa a un montón de gente. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay gente que lo detecta, hay gente que no lo detecta y que por ahí escuchando algo se siente identificado o no se anima a aceptar lo que está pasando o no se siente acompañado. Y todas las canciones hacen eso, te acompañan un momento de la vida. Sí, obviamente, es algo que yo me estaba planteando, ¿no? Esto de que a veces el propio deseo se transforma en tu propia jaula. Entonces, abrir mis ojos tenía que ver con eso, ¿no? Con un deseo muy importante y que al final es como tener una zanahoria delante de la nariz y no terminás ni disfrutando el camino ni consiguiendo lo que querés. Entonces, por lo menos disfrutar el camino, y si conseguís lo que querés, mejor, ¿no?
Obvio, sí.
Y de eso se trata. Mira, qué,
qué bien, qué bueno. ¿Y qué viene primero, la letra o la música? ¿O es indistinto?
Depende. A veces, no, generalmente viene la música, la melodía, y la letra como que enseguida empieza, porque sale, la melodía sale a partir de una sensación, de un sentimiento que tenés, y ahí es donde conectás.
Y por ejemplo, ¿te pasa como no sé, algún cantante que escuché alguna vez que decía que le viene una melodía y se graba?
Sí, claro.
Para no perderla.
Claro, sí,
porque
también.
Viste que después de reproducirla es difícil.
Sí, te olvidás. Sí, sí lo hago un montón. Y por ahí la recupero y digo, está buena la melodía. Y la recupero y le vuelvo, empiezo a trabajar sobre eso, sí.
¿Y cómo es trabajar sobre la música? Sobre eso que vos, esos primeros acordes, esos primeros, sí.
Sí, en principio tenés una melodía y los primeros acordes y vos, a veces viene toda la canción de una y a veces no, a veces tenés que trabajar alguna vuelta, un puente, un estribillo. A veces tenés un estribillo glorioso y te falta la estrofa, a veces tenés una estrofa y glorioso y te falta el estribillo. A veces viene todo junto, por eso te digo, depende porque a dónde vos querés llevar con la canción esa historia, ¿no? Es que son tantas formas diferentes de abordarlo, depende de cómo vos estás. Ahora hace como bastante que vengo con demanda, tengo muchas cosas en la cabeza, entonces cuesta mucho escucharse con tanto quilombo,
claro.
¿No? Pero también estoy trabajando en uno o dos temas nuevos y tengo muchas ideas, ¿no? Salgo también un cover de Virus. Ah. También medio punk, ¿no? Pero tengo varias ideas en la cabeza y bueno, ahora hay que escucharse, ordenarse un poco con todo este ruido que hay en la cabecita. Y bueno, yo sí, de golpe, digamos, ya tengo como 3 o 4 temas a los que quiero empezar a darle importancia y voy a ir grabando hasta acá, hasta final de año. Así que seguramente para marzo, yo creo que las tiré casi un año el disco. Claro. Creo que para marzo lo voy a tener.
Buenísimo, 7 vidas.
7 vidas, lo que pasa es que ya los singles fueron lanzándose, así que es un álbum de singles.
Claro,
sí.
Está bueno eso,
sí.
Interesante, y bien variado.
Sí, bastante variado, sí, tiene sus momentos loquitos también. Sí.
Bien, y digamos, vos de esas primeras composiciones que haces, ¿no? Estas composiciones que haces, ¿te escucha alguien y te dice, no sé, che, qué bueno que está, fíjate por acá, alguien que te ayude, alguien que sepa, ¿no? O alguien que no.
Al
pero
principio
bueno,
no, o sea, al principio lo haces vos, después lo compartís, te haces tu propia limpieza y se lo compartís a un productor, al productor, y ahí a partir de yo siempre trabajo con el productor al lado. Así que generalmente sí, lo trabajo mucho con Amílcar Vázquez, que es uno de mis productores que estuvo en todos los discos, en realidad estuvo él, es parte de la banda, pero no toca en vivo con nosotros, porque es un bicho de estudio, pero sí, creo que Amílcar Vázquez y Pablo Méndez, son, que es mi violero, son, digamos, es como que no puedo estar sin ellos. ¿Sí? Así que bueno, trabajo mucho con ellos, y también trabajé con Carlos Bandera, que es, viste, como el master chef, que es el que sabe, que también el productor que sabe el condimento, cuánto de cada cosa. Claro. Pero bueno, en este preciso instante estoy probando con mucha gente, con mucho invitado, con muchas, estoy componiendo junto a otra gente, ¿no?
Ah, mira, qué interesante.
De otras bandas, sí. Que nada, bueno, que ver con componentes, ¿no?
Claro, sí, hoy se usa bastante esto de hacer, sí, colaboraciones con otros o componer.
Colaboraciones compositivas, ¿viste? Sí. Que más que nada, sí.
Ah, vos sí, sí, digamos de otro estilo, pero sí, bueno, sí, sí. Está bueno también. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo fue ese primer show cuando vos te subiste al escenario por primera vez a tocar uno de tus temas, tu propio bebé, digamos?
Era muy chica, tenía 17 años, y estaba buenísimo, obvio que me temblaron las piernas, ¿no? Estaba lleno el lugar, cuando uno es chico se llena todo enseguida, en minutos, y no, siempre estuve segura que los temas estaban buenos. Lo que pasa es que bueno, vas creciendo y decís, bueno, tengo que hacer 20 millones de cosas, lo vas dejando de lado, y después como que la misma música me fue encontrando, y cuando viví en Nueva York, ahí es donde más me encontró la gente, me alentó un montón a hacer mis cosas. Y con esas canciones, esas primeras canciones que hice en Nueva York, volví a Argentina y con una mezcla de temas que hice acá y allá, lancé el primer disco llamado Animal.
Sí, es verdad. De hecho, tu Instagram es Sonic Animal.
Sonic Animal, ese es el YouTube, Sonic Animal. Porque fue mi primero, claro. Nada, era mi primer encuentro con mi mamá. Dije, no puedo cambiar el nombre, ya está, ya tengo a toda la gente ahí, ya fue.
Qué lindo. Y ahora, ¿qué viene para ahora? Aparte de los shows que tenés, bueno, el de Santa Fe, que lo tenemos un poquito más adelante, pero prontamente.
Bueno, teníamos, tenía en carpeta, pero bueno, no sé, porque con tanto show alrededor. Ah, tengo uno en Olavarría. En Olavarría, pero no me acuerdo las fechas. Perdón, tengo un quilombete con las fechas, pero sí, para que se pueden entrar a... Ahora vamos a subirlo, entre hoy y mañana vamos a subir todas las fechas. Hay muchas y va a haber más, porque también tienen propuestas de San Luis, Córdoba, San Juan, pero no sé si llegamos a todos lados. Así que bueno, en principio vamos a estar tocando también lo que es Olavarría. También tenemos Viedma, y tenemos... Santa Fe, seguro, totalmente cerrado. La Poderosa, el 4 de noviembre, entrada libre y gratuita, porque es una feria, un festival feria gigante, con muy buenas artistas y con 30 feriantes que organizo yo con mi productora, que es un espacio que se le da para que las mujeres tengan más trabajo y que también tengan más visibilidad artística. Entonces se le da una mano, y también para que se lleven información para estudiar y para tener consultas sobre lo que, sobre salud o sobre cuestiones psicológicas o apoyo. Se van a acercar ahí a la Poderosa Festival Feria y pueden llevarse toda esa información, y pueden comprar un montón de cosas muy lindas, que son las mujeres emprendedoras,
claro,
las chicas que están haciendo cosas. Es mixto igual, porque lo que buscamos es, son emprendimientos donde las chicas hagan las cosas, pero obviamente es inclusivo. Sí. Y bueno, vamos a estar somos cuatro artistas, una de San Juan, Cabezoña se llama una, la otra es Analía de Aceda Carmín, y Big Mama, que va a estar con...
Ay, Big Mama va a estar, con Big Mama, estuvo charlando, divina.
Con 15 bailarinas se lleva.
Sí, siempre.
Pelote, sí. Y nosotros también ahí, así que está bastante variado, es un viernes... Así que va a estar, yo creo que si Dios quiere, nos va a iluminar y vamos a poder sacar adelante una gran producción que después se vuelve a hacer en diciembre, y después vamos a viajar por el interior del país con esta misma formato.
Ah, bueno, mira qué interesante esto que contás del festival.
Sí.
Porque no hay muchos. Conocí a alguien que me contó que participaba así de festivales, que va con su micro, es artista plástico,
sí,
se llama Segatori, sí, él pinta murales por casi todo el mundo, y tiene un colectivo que le llama el Gallery, y entonces hace, convoca artistas de todas las disciplinas, y hace así en distintos lugares, pueblitos y qué sé yo, y se lleva a los artistas que quieran, desde del lugar o no,
claro,
van y hacen una mega, también así, fiesta, emprendimiento, sí, está buenísimo, hacen intercambio, está muy bueno.
Bueno, la idea es que se junte justamente un intercambio, que se pueda tejer contactos entre todas las que laburan, también va a haber un lugar donde se va a dar arte terapia para que la gente conozca de qué se trata y cómo puede expresar sus emociones. Muchas veces que pasan por conflictos muy difíciles, uh-huh, y no están acompañadas y no saben cómo expresarlo ni con quién contactarse. Así que es una especie de encuentro, ¿viste? Grande.
Sí,
este lo que es la Poderosa trabaja mucho más sobre el trabajo en sí, ¿no?
Claro.
Sobre el trabajo en sí, tanto como de los artistas como de los feriantes.
Bien, contanos dónde, cómo hace la gente que nos está escuchando.
Sí, es en el anfiteatro del Parque Centenario. Anfiteatro del Parque Centenario, cuando tengamos las entradas, la gente la puede sacar, es libre y uh-huh, gratuito, es el 4 de noviembre. Y después tenemos, bueno, un montón de fechas más acá, que tenemos también en Niceto Bar, también que vamos a estar tocando. Pueden entrar, por eso yo, Sonia Música Rock en Instagram o en Facebook, Sonia uh-huh, Música Rock también. Pueden entrar y averiguar todas las fechas que vamos a tener en Capital Federal. Y estos festivales que estamos armando, que van a tener lugar en noviembre, el 4 de noviembre, y el que no puede, hasta el 4 de diciembre, también en Villa Urquiza, lo vamos a hacer en un lugar que se llama Otra Historia, uh-huh, que es enorme también, así que bueno, es un domingo, así la gente puede venir con todos sus hijos y también celebrar esto que está pasando, que está buenísimo.
Sí, no, ni hablar. Bueno, mira, te cuento, porque ya estamos casi ahí en la sí, hora, pero nos gustaría que nos vayamos con otra de tus canciones. ¿Qué
bueno,
te parece?
Sí, cómo no, cómo
presentá
no,
la voz a la canción y nosotros les decimos a todos nuestros oyentes hasta el domingo que viene a las 7 de la tarde aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, Cultura 97.9.
Bien. Chau, chau.
Adiós.
Porque sos tan impredecible, se me escapa la razón y yo pierdo el tiempo cada vez que yo pienso en vos, en cada día, en cada Dios y cada vez que te pierdo. La vida no es fácil para nosotros dos, pero vos sos voluntad, yo el sentimiento. Y si vas a cerrar la puerta, no volveré atrás por sentir lo que siento.
Escuchándola, bueno. Me haces un mini recital acá.
Sí.
Así que ahora sí, nos vamos. Nos vemos el domingo que viene.
Adiós.
Adiós. Chau, chau.